Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Luciana Ramos. Yo soy la coordinadora del programa de finanzas personales aquí de la Fundación Principios de Vida. Y bueno, hoy es un día muy, muy especial porque vamos a estar hablando acerca de las finanzas. Pero tenemos un tema muy interesante y muy bueno que queremos compartir con ustedes hoy, en donde vamos a hablar un poco de los acuerdos en el matrimonio, ¿verdad? Y cómo estos impactan en nuestras finanzas. Bueno, pero antes de empezar a hablar acerca de este tema, tengo un invitado muy especial que está aquí conmigo, que es mi esposo David, donde vamos a estar compartiendo algunas vivencias, algunas experiencias que estamos teniendo en este periodo de matrimonio que queremos compartir con usted. Así que bienvenido, amor.
Un saludo especial también a todos los que están viendo, escuchando, y realmente muchas gracias por la invitación.
Y sí, realmente hoy estábamos pensando y hablando un poco con mi esposo acerca de qué cosas podemos compartir con la gente que tenga que ver con nuestra experiencia y también sobre puntos claves importantes acerca de las finanzas, ¿verdad? Y los acuerdos.
Asimismo, un tema súper importante, así como las demás decisiones que solemos tener cuando vamos a tomar una decisión importante, el tener en cuenta cuando vamos a tener un hijo, planificamos, ¿verdad? Tomamos decisiones súper importantes y también requieren de planificación, y un tema no menor también es el tema de las finanzas.
Claro, por eso muchas veces cuando vamos a hablar de acuerdos, uno se toma, vamos a decirle, el tiempo, ¿verdad? Se toma ese momento para ordenar las finanzas, para tener ese tiempo de ordenar, ¿verdad? Pero hay una pregunta muy importante que quiero que nos hagamos, y para la gente que seguramente nos está viendo, nos está escuchando, es la siguiente, ¿verdad? Dice, ¿qué puedo hacer si mi pareja no quiere hablar de dinero y se enoja cada vez que hablamos de eso?
Sí, es algo que ocurre generalmente con mucha frecuencia, quizá en algunos casos, ¿verdad? Y lo que podemos hacer en esos casos es primero entender que es muy importante el no cerrarse, ¿verdad? Porque el cerrarse va a implicar que hayan más problemas financieros primeramente, y segundo, problemas en la pareja, ¿verdad? Porque a raíz del conflicto, De los problemas financieros, se van a desencadenar otros problemas más y que van a venir a consecuencia de las finanzas que no están en orden, ¿verdad?
Claro, porque muchas veces también el hombre o la mujer no quiere hablar de dinero porque dice, bueno, esto es lo que yo estoy ganando y esto es lo que estás ganando vos. Pero cuando hay algunos conflictos o algunas situaciones ya difíciles en el matrimonio, ahí en el momento de hacer el presupuesto o de armar un plan de control de gastos, hay problemas. O sea que lo ideal y algo que nosotros también estamos aplicando actualmente es participar de los cursos de matrimonios primero, ¿verdad?
Sí, generalmente nos cuesta mucho abrirnos en las finanzas, o sea, ser, vamos a decir, transparentes, porque también ya hay problemas también detrás, ¿verdad? Uh-huh. Situaciones o conflictos no resueltos, que es justamente lo que estabas hablando, ¿verdad? De sí, que no se resolvieron conflictos anteriores, entonces nos cuesta sentarnos a hablar de finanzas, ¿verdad? Entonces, sí, primero recomendamos un poco y sugerimos que los problemas estén resueltos, los problemas cotidianos, quizás en un desacuerdo, ¿verdad?, que hubo en X cosas, entonces tratar de arreglarlos y sentarnos con tranquilidad a hablar de finanzas, porque después ese problema no resuelto, después otra vez muchas veces aprovechamos ahí, no vos gastaste en esto, y entonces llevamos ese conflicto otra vez y ahí aprovechamos para decir cosas que están fuera de lugar, ¿verdad? Y claro, herimos, ¿verdad? Entonces es muy recomendable entonces que primero se hayan solucionado los conflictos externos, por así decirlo.
Claro, por ejemplo, la falta de comunicación, la falta de perdón, eso influye muchísimo a la hora de decidir hablar de finanzas. Por eso cuando tu esposo, tu esposa está diciendo no quiero hablar de eso, o no quiero ahora mismo armar un plan de control de gastos, hay cosas mucho más profundas que debemos tratar. y no dejar pasar. Porque hoy, si bien nosotros vamos a hablar de finanzas, de los tips y todo eso, hay cosas muy importantes que son esas bases que mencionaste, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, algunos pasos importantes que vamos a mencionar aquí durante la transmisión es que estos pasos son nos guían a nosotros para poder tener nuestra finanza saludable, ¿verdad? No son perfectas, pero queremos empezar con lo primero que nos ayuda a nosotros.
Sí, en primer lugar es muy importante que tengamos en cuenta que ambos tenemos que estar de acuerdo en sentarnos, ¿verdad? No hacer esto, ¿verdad? En sentarnos a ver el tema de las finanzas, entender las finanzas, ¿verdad? Muchas veces desatendemos y decimos, no, yo tengo este ingreso, yo sé lo que gano, pero no sé lo que sale, ¿verdad? Mm. Siempre nos concentramos más bien en lo que recibimos, pero no controlamos lo que sale, porque es más fácil gastar antes que, vamos a decir, generar, ¿verdad? Mm. Entonces, es muy importante que nos sentemos y atendamos como buenos administradores, que Dios nos hizo administrador. Entonces es muy importante que así también atendamos el tema de nuestras finanzas personales, familiares. Entonces eso implica un tiempo, ¿verdad?
Sí.
En la semana, ¿verdad? En nuestro caso, tratamos de ver un sábado o domingo en donde tenemos un poco de tiempo y apartamos una o dos horas para. En el caso de cuando estamos empezando un nuevo mes, vamos a iniciar ponerle octubre, nos tratamos de sentar ya para tratar de presupuestar en los últimos días del mes de septiembre, ¿verdad?
Sí.
Del 25 al 30, entonces ponernos de acuerdo primero en sentarnos y hablar sobre finanzas.
Claro, por eso es el primer paso que mencionaste, David, ese tema de sentarnos y hablar de finanzas. Es importante también tener en cuenta que esa disposición en la pareja es clave. Que vos quieras y que yo quiera también. Y si uno de los dos está siendo un poco flojo o floja en esa área, tenemos que hablar y poner bien las cosas sobre la mesa.
Así mismo, porque muchas veces cuando una persona, uno de los dos, solamente es el interesado en o tiene interés de ver y de arreglar o de ordenar la finanza o las deudas incluso, ¿verdad? Entonces tira solamente el carro solo y cuesta muchísimo más, y ahí también es donde se generan más problemas, ¿verdad? Porque se le culpa a la pareja, vos no atendés esto, vos esto. Entonces tratar de tirar juntos el carro también, como se dice ahora, en las finanzas.
Sí, hay un versículo muy, muy lindo que estuvimos leyendo y queremos compartir con ustedes, que está en Ageo 1.6. Dice, han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Muchos se van a sentir identificados con esto. Como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros.
Asimismo, ese pasaje realmente es muy interesante porque nos lleva un poco a evaluar un poco dónde se va nuestro dinero. O sea, todo lo que trabajamos mucho, dice el versículo, ¿verdad? Trabajamos demasiado, sembramos mucho, ¿verdad? Recibimos, pero finalmente no sabemos dónde se fue el dinero, ¿verdad? Capaz dice el otro lado, yo me paso trabajando día, noche, apenas duermo 5 horas, 4 horas y el resto dedico al trabajo y no veo mi dinero, ¿verdad? Entonces, ahí muchas veces tiene que ver con el tema de visualizar, de sentarme a ver qué es lo que está pasando, dónde se están yendo mis gastos, y por eso es ese tiempo de presupuestar, ¿verdad? Y de sentarnos a hablar sobre eso, ¿verdad?
Entonces, el primer paso es ponerse de acuerdo, llegar a ese acuerdo y también establecer días y horas, porque tengo que ser intencional con la finanza de la casa, no en medio de la cocina o limpiando. ¿Y cuánto vamos a estar? ¿Me siente? No. Necesitamos tomarnos ese tiempo. Acá en nuestro país, lastimosamente, no estamos tan acostumbrados a hacer ese paso. Pero a nosotros también nos cuesta. No es que uno dice, bueno, vamos a hablar de finanzas. No, y siempre van a haber discusiones dentro de ese tiempo o decir, bueno, pero ¿por qué se gastó acá? O ¿por qué esta deuda no se pagó todavía? Esas cosas van a pasar. Pero uno en la marcha va practicando y va viendo cómo mejorar. Por eso es que se necesita ese tiempo, ¿verdad? Y me gustó mucho el versículo también porque muchas veces decimos que, bueno, yo trabajo muchísimo. Trabajo a la mañana, a la tarde, a la noche, pero no veo la plata. ¿Dónde es lo que está la plata? Y en realidad, durante ese proceso de finanza, ese acuerdo, ese sentarnos a hablar, ahí van a empezar a surgir y ahí vamos a empezar a ver dónde realmente está yendo todo el dinero, ¿verdad? Y el segundo principio, ¿cuál es, amor?
El segundo principio es entender que mi pareja no es mi enemigo, ¿verdad? No es mi enemigo. Tratar de entender que hay que saber comunicarnos, ¿verdad? Yo tengo que entender que vos no sos mi enemigo. Una parte de la Biblia menciona que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Pero tratar de entender que no se trata de que ella está gastando mal, ¿verdad? Quizás yo lo estoy viendo desde otra forma, ¿verdad? Porque para vos quizás es mucho más importante quizás la peluquería, ¿verdad? O ciertas cosas, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista no es importante, pero no tengo que acusar o no tengo que decir, no, ella se pasa malgastando el dinero, sino tratar de llevarlo justamente en nuestro tiempo, de donde establecimos el tiempo para hablar sobre eso, ahí llevar y decir, bueno, sí, yo creo que, y poner un poco tu postura, de forma en la que podamos tratarlo de manera tranquila, ¿verdad?
Sí. O sea, que es un principio básico en la comunicación. O sea, no es que uno se va a sentarse a hablar con su pareja de finanzas y le empieza a acusar. Porque eso es lo que pasa a veces. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste esa decisión? Sino que tengo que tener una buena actitud y tratar de resolver ese conflicto, ese problema en la finanza y no juzgar demasiado. Porque si no, la otra persona se cierra también.
Totalmente. Muchas veces queremos, vamos a decir que así tiene que ser. O sea, el tema del orden financiero así es como se debe de hacer. Uno tiene una perspectiva, un punto de vista. Pero también tenemos que llegar a un equilibrio, ¿verdad?
Sí.
De entender que si estas son necesidades de mi esposo, de mi esposa. Y tenemos que llegar a un acuerdo en donde no haya una exageración de estás gastando demasiado, sino llegar a un equilibrio, un acuerdo, ¿verdad?
Claro.
Un equilibrio.
Claro. Entonces, de repente, cuando las chicas o las mujeres nos vamos a la peluquería o nos hacemos las uñas o de repente queremos tener esos gastos, claro que sí se puede. O sea, no decimos que no se puede, pero también hay que tener ese equilibrio, ¿verdad?
Sí.
Y siempre un tip muy importante que nosotros tenemos, cuando vamos a hacer una compra importante a partir de 200.000 guaraníes, nosotros como pareja ya tratamos de hablar y decimos, bueno, ¿por qué estamos gastando más de 200.000 en este producto, en este artículo? Pero ¿qué pasa? Previamente ya hay una comunicación. Por eso esa comunicación es demasiado importante.
Así mismo es. Y no es por una cuestión de querer controlar o de limitarle a la pareja, sino por un tema de cuidado, ¿verdad? De cuidado porque después nos vemos en figurillas, ¿verdad? A fin de mes estamos ahí rasguñando, ¿verdad? Porque si no tomamos medidas al inicio,
sí,
¿verdad? Después nos va a repercutir a fin de mes o incluso antes en muchos casos, ¿verdad?
Claro, porque también lo que pasa ahí es que al no tomar la decisión de ordenar mi finanza y decir como pareja lo que vamos a hacer el siguiente mes, hay un montón de problemas.
Total.
¿Por qué? Porque no sabemos ni dónde estamos gastando, no sabemos dónde estamos parados. Estoy teniendo conflictos con David, no porque me fui a la peluquería. Entonces todas esas cosas nos podemos evitar.
Así mismo. Y un siguiente punto es el más importante, quizás también una de las cosas más importantes del trabajo operativo, ¿verdad? ¿Y a qué llamamos con trabajo operativo? Es ya justamente nos pusimos de acuerdo, hicimos el paso uno, ponernos de acuerdo, nos sentamos, establecimos el tiempo, la hora, ¿verdad? El día, la hora. Y ahora sí empezar a trabajar.
Sí.
¿En qué vamos a trabajar? Primero en armar el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto es el que nos guía justamente en uno de los cursos de éxito en finanzas, ¿verdad? Justamente hablan de que el presupuesto es el timón, el que guía el barco, ¿verdad? Sí. Entonces yo ahí, en base a lo que he presupuestado, yo sé qué me puedo permitir, qué no está dentro del presupuesto, qué puedo gastar, qué no puedo gastar. Uh-huh. Entonces eso se hace al 25-30 cada mes aproximadamente para que al inicio del mes nosotros podamos estar ya orientados y no estar improvisando, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que se hace en ese proceso de trabajo operativo? Entonces, respetar ese presupuesto y todos los egresos que hemos hecho se van registrando. En nuestro caso, nuestra experiencia, tratamos algo más práctico como tenemos ahora las cuentas corrientes, ¿verdad? De la app. Entonces, hacemos pagos con QR, ¿verdad? O con la app, ¿verdad? Entonces, ese comprobante, el comprobante que nos da el banco, ya enviamos a un grupo de WhatsApp. Creamos un grupo de WhatsApp donde se llama gastos y automáticamente ya enviamos a ese grupo donde estamos ella y yo, ahora mi esposa y yo. Entonces tratamos de que no se nos pase, eso ya tenemos una costumbre. Y cuando llega el fin de semana, que es el día que establecimos para sentarnos a evaluar y registrar los gastos, vemos cada comprobante y eso registramos en una app. En este caso tenemos una app y en otros casos podría ser una planilla Excel, sí, donde se pueden ir registrando, qué sé yo, X supermercado, ¿verdad? Salió tanto. Entonces, llevar ese registro en el trabajo operativo básicamente lo que es llevar el registro y dejar registrado, ¿verdad?
Claro.
Y eso justamente es una disciplina que cada semana en todo caso hay que hacer y todos los días cuando hay un egreso.
Sí, pero realmente suena muy bien, a mí me encanta porque el trabajo operativo es esa parte más importante, pero es muy difícil. No es tan fácil, no es que decimos, bueno, enviamos nuestros comprobantes, porque a veces uno se olvida. Esa es la realidad, a veces uno se olvida, a veces no anota, o de repente hay un gasto que, qué sé yo, quitaste el efectivo y con eso hiciste el pago y no tenemos el comprobante, tenemos que cargar en la... O sea, ese proceso de trabajo operativo lleva como un mínimo de 5 a 6 meses crear el hábito, ¿sí? A nosotros todos los meses nos cuesta, decimos, bueno, tenemos que hacer, llega domingo, porque normalmente hacemos sábado o domingo. Entonces, no nos sentamos con todas las ganas a hacer, nos sentamos con con la disciplina, ¿verdad? Y eso justamente estábamos hablando también hace rato con mi esposo, de que tiene mucho que ver algunas actitudes con que nosotros hacemos ese trabajo operativo. Es decir, tenemos que tener esa disciplina, porque si no, vas a hacer una semana y después la siguiente semana ya no vas a hacer. O puede ser que te olvides de enviar el comprobante y uno ya se desanima. A nosotros, cada vez que cargamos, porque tenemos una aplicación web, no siempre nos sale perfecto.
Totalmente.
Siempre hay algunos gastos que decimos, bueno, ¿y esto qué pasó con esto? O de repente un saldo ahí que no sabemos bien de dónde es, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que impedir hacer el plan de gastos ni hacer ese registro. O sea, eso no puede ser un impedimento, porque en las finanzas uno todos los días y cada mes va aprendiendo.
Así mismo, no tiene que ser perfecto, como dijiste, ¿verdad? Pero sí tiene que haber intencionalidad y eso es lo que queremos animar, ¿verdad? Porque sí es difícil llevar las cuentas, registrar, hay un gasto de un chicle, ¿verdad? Y enviar ese 4.000 de comprobante, ¿por qué es lo que tengo que hacer eso? Y hay que registrar también eso, porque esos gastos chicos, por así decir, también tiene una representa o implica un gasto, ¿verdad? Finalmente al mes, porque van sumando, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuidar un poco esa, o mejor dicho, tener esa disciplina y, como dijiste, no desanimarse en el proceso, porque vamos a tener el momento en donde no, que si yo establecimos sábado a la tarde para hablar de eso y mi hijo, ¿verdad? Que si yo en mi caso todavía no tenemos hijo, pero sí capaz sea el caso de las personas o tengan un negocio y le llamó un cliente y no puede ahora estar reunido, entonces se pospone para otro día, pero no se dilata para la otra semana o la próxima o la próxima.
Sí.
Porque ¿qué va a pasar? Cuando se dilata y se dilata, lo que vamos a tener es una lista enorme de facturas que registrar.
Sí.
Y no vamos más ni a tener ganas de mirar esas facturas.
No.
Entonces nos alejamos y decimos, no, esto no es lo mío, yo tengo que llamar a un contador, yo tengo que hacer... No, vos sos tu contador de la familia. O sea, vos como papá, vos como mamá o vos como esposo o esposa, vos tenés esa responsabilidad. Porque sos vos el que tenés que ponerte límites, ¿verdad?
Sí.
Sos vos el que tenés que decir, basta, esto no me puede dominar el dinero o las ganas de comprar. Apenas se presenta una promoción en X empresa y yo soy el primero que ya me voy a comprar. No evalúo en base a mi presupuesto, ya me fui a gastar, ya me fui a tarjetear, como se dice. Y después, obviamente, eso es lo que genera, es totalmente un caos financiero.
Sí, 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 sí. Realmente es totalmente cierto lo que decíamos, porque ese tema de la disciplina para mí es súper importante. Y también algo que quiero destacar acá es que nosotros tenemos que ver lo mejor que tiene nuestra pareja. Siempre en la pareja vamos a tener defecto, vamos a tener también cosas que capaz no nos gusten, pero hay que ver lo bueno que tiene el otro. Ahora hay que tratar de levantar esa fortaleza, animar, no desanimar, sino
potenciar.
Que potenciar, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo te agradezco, mi amor, por ser tan, tan disciplinado y siempre cuando nosotros estamos ahí como que ya vamos a hacer presupuestos, o sea, siempre estamos conversando y siempre es David el que está ahí al frente, ¿verdad? Pero es súper importante lo que mencionaste. Y acá quiero hacer una pregunta muy interesante que creo que mucha gente está pasando hoy en día en su vida. Y la pregunta es, ¿qué pasa si mi esposo o esposa no quiere que compartamos las finanzas? Es decir, cada uno por su lado. ¿Qué pasa? ¿Y qué recomendaciones le podemos dar a esa pareja o a esa persona que hoy nos está escuchando?
Y realmente es un desafío unir, vamos a decir, los ingresos de ambos. Como hablamos ahora, si hablamos de un matrimonio, ¿verdad? Entendemos que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de aplicar, ¿verdad? Y es muy difícil, un desafío quizás para muchos, pero es lo recomendable, porque en base a un solo presupuesto, qué sé yo, en nuestro caso, junto mis ingresos con tus ingresos y elaboramos un solo presupuesto. Entonces eso hace que sea mucho más práctico y digamos, bueno, el total que ponerle que yo gano 3 millones y vos ganes 3 millones, entonces tenemos un total de 6 millones y en base a esos 6 millones elaboramos nuestro presupuesto y fijamos los gastos, ¿verdad?
Totalmente cierto, porque si cada uno hace por su lado, ahí también no hay mucha transparencia, porque yo no sé lo que está gastando mi pareja y es como que, ¿por qué tengo que ocultar eso? O sea, eso también genera mucha incertidumbre, desconfianza, y creo que una de las cosas básicas que tenemos que aprender de las finanzas en pareja es que tenemos que compartir nuestro, tenemos que tener una sola caja y de ahí hacer el presupuesto, ¿verdad? Y el cuarto principio, justamente estábamos hablando de hacer el presupuesto, y me encanta porque muchas veces nosotros, yo, porque hablo de mi experiencia también, es que muchas veces uno siente que está, el presupuesto te limita y te dice, hasta acá puedes gastar en supermercado, hasta acá puedes gastar en movilidad, hasta acá en alimentación, pero en realidad el presupuesto es una protección, está para proteger nuestra familia, para cuidar nuestro matrimonio, y es difícil de entender. No es así sencillo decir, ay, está para proteger, sino que uno tiene que también darse cuenta que no es nuestro enemigo el presupuesto, porque la gente le tiene miedo. La gente no quiere hacer el presupuesto.
Es una ayuda, es un timón, ¿verdad? Como mencionamos hacia el inicio, es un timón que nos ayuda, nos orienta, nos hace visualizar el panorama completo y caminamos con seguridad en el mes, ¿verdad? Sí.
Y algo importante también es en qué momento nosotros tenemos que hacer el presupuesto. O sea, ¿cuáles son los días más recomendables para hacer el presupuesto?
Y sugerimos que sean en los últimos días, por ejemplo, como mencioné hace rato, va a iniciar un mes nuevo, ¿verdad? Y que estamos entrando en octubre y tratar de hacer ya los últimos días de septiembre. ¿Y por qué ya en los últimos días de septiembre? Porque ya sabemos generalmente los gastos que ya vamos a tener en el mes siguiente, ¿verdad? El cumpleaños de la abuela, ¿verdad? Puede ser un ejemplo. Y hay que entender también que el presupuesto no es que se hace una sola vez al año, ¿verdad? Sí. Hay que entender que el presupuesto se hace justamente el presupuesto del mes, ¿verdad?
Sí.
Por más de que mi ingreso sea el mismo y en teoría hayan gastos fijos ya de cada mes, va variando en algunas cosas, ¿verdad? Y de acuerdo también a los gastos nuevos que estamos teniendo en el mes, quizás también tenemos que ajustar en otras áreas. Entonces buscamos que justamente al hacer un nuevo presupuesto del mes, tengamos esos ajustes, ¿verdad?
Sí, en realidad podemos visualizar lo que podemos destinar a cada categoría de gastos. Y algo importante que mencionaste recién es que ¿por qué yo tengo que hacer el presupuesto antes de que inicie el mes? Porque yo tengo que decidir antes.
Sí.
¿Qué es lo que voy a hacer con esa plata que tengo o con ese negativo o con ese saldo negativo que tenemos? No puedo decidir en el momento, porque si no tengo un presupuesto, llega el 10 de octubre y ya no tengo más plata. Y digo, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿por qué? ¿Dónde está lo que gané? Entonces, ese presupuesto nos ayuda a tomar decisiones previas, uh-huh, ¿verdad? Que no van a ser perfectas. Y siempre también hay que tener en cuenta la categoría de imprevistos, porque siempre hay imprevistos también en los presupuestos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos buenas entradas o nuestros egresos superan ampliamente nuestros ingresos?
Esa pregunta vamos a escuchar o vamos a aceptar de la persona que se sentó a hacer el presupuesto y que hizo todos los pasos que mencionamos, que sugerimos, ¿verdad? Porque uno puede decir, no me alcanza, no me alcanza y no me alcanza. En realidad, tiene que ver muchas veces primero en atender realmente el presupuesto, ¿verdad? Mirar bien, visualizar y ahí sacar la conclusión en todo caso realmente de las necesidades. Si yo estoy realmente teniendo una falencia en que no puedo alimentarle a mi familia, que es una necesidad, y mis ingresos realmente no me están dando para suplir las necesidades básicas, ahí podemos decir que sí nos faltan, vamos a decir, un mayor ingreso. Uh-huh. Pero no podemos decir, por ejemplo, si es que, ay, tengo que comprar un nuevo auto último modelo, ¿verdad? No me está alcanzando para comprar eso y tengo que matarme más y laburar más y hacer nuevos negocios. No. Porque quizás ya estás al tope del tiempo, ¿verdad? Ya estás dando toda tu energía y vos al comprometerte en hacer un nuevo compromiso, un nuevo negocio, te va a sacar energía y vas a empezar a negociar tus prioridades, ¿verdad? Va a estar en juego tus prioridades, como por ejemplo, si sos creyente, el irte a la iglesia, el tener tu tiempo devocional. Eso también hay que cuidar porque hay que cuidar la parte integral, ¿verdad? De una persona, ¿verdad? Entonces, en decir, bueno, si realmente hiciste todos los pasos, entonces ahí, si te faltan ingresos, ver qué cantidad de ingresos realmente es lo que te está faltando, ¿verdad? Ahí justamente en el presupuesto vamos a decir, bueno, realmente me falta 500 mil más o no más.
Yeah.
No es que me falta 30 millones más ganar, no.
Y como para ir cerrando también, me gustaría que podamos entender, David, cuál es nuestra posición delante de Dios en el caso de ordenar las finanzas.
La Biblia es muy clara respecto a nuestra validez, ¿verdad? Delante de Dios. Nosotros somos realmente muy valiosos delante de Dios, ¿verdad? Y en Mateo justamente habla sobre eso. Si alguien, por ejemplo, tiene hoy un pensamiento de que no me va a ir bien en mis negocios, en mi trabajo, ¿verdad? Y tiene una mentalidad de escasez, de que ya perdió luego. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a corregir. Es el primer paso, porque la Biblia nos habla de que si las aves del campo, dice, ¿verdad? Mateo 6:26, que no siembran y no cosechan y no guardan en graneros, ¿verdad? Y con todo eso el Padre, que es Dios, les alimenta. Entonces, ¿cuánto más nosotros?
Bueno, Abby, te agradezco muchísimo este tiempo. Me encantó poder compartir contigo este podcast. Y bueno, seguro que vamos a compartir otros podcasts más juntos, ¿sí? Y bueno, eso es todo por hoy. Les invitamos a escuchar nuestros podcasts. Hablamos no solamente de finanzas, sino de matrimonios. Hablamos para hombres también, de mujeres. O sea, tenemos básicamente todos los programas de forma integral aquí en la Fundación Principios de Vida. Así que bueno, este es la finalización de nuestro podcast y nos vemos en una siguiente emisión.